Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas. En una semana triste por la muerte de uno de los grandes de la radio española, como fue el periodista Juan Manuel Gozalo, un experto en deporte, pero sobre todo un experto en la faceta multideportiva, es decir, en todos los deportes diferentes al fútbol, como por ejemplo los Juegos Olímpicos, y que por supuesto dirigió durante años Radio Gaceta de los Deportes, uno de los mejores programas de la radio española deportiva. Por otra parte, hemos preparado un programa con pocos estrenos, donde destaca la esperadísima Alicia en el País de las Maravillas de la mano de Tim Burton y con la presencia de Don Johnny Depp, entre otros. El toque tierno lo pone La Nana, una película chilena súper premiada. El cóctel de risas y tiros lo ha preparado el director Pierre Morel con el apoyo de un desconocido John Travolta en Desde París con Amor. Por último, el elemento exótico lo coloca el director Vaman Govadi con una cinta de original título que se llama Nadie sabe nada de gatos persas, que denuncia la falta de libertades en Irán. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Alicia en el País de las Maravillas. En Clasimanía, Irene de Alba les hablará de un clásico del séptimo arte. Y por supuesto, nuestra sección de personajes, en nuestra sección tan especial, esa sección que se llama Cantando bajo la lluvia, les vamos a hablar en esta ocasión de Johnny Depp. La propuesta de la semana pasada, sobre todo te preguntábamos sobre Jennifer Aniston. Fernando Iglesias nos dice en su correo que se queda con el personaje de Jennifer Aniston en la serie Friends. Dice que le gustó también muchísimo esta película que se estrena en esta semana, Exposados. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Alicia en el País de las Maravillas, nos gustaría que nos dijeses con qué personaje de la factoría Burton te quedas. Yo te recuerdo tres personajes, pero tú puedes elegir al que quieras. Sobre todo te vamos a decir que está relacionado con personajes interpretados por Johnny Depp, como por ejemplo Eduardo Manos Tijeras, el barbero Sweeney Todd y el sombrerero loco de Alicia. Yo desde luego me quedo con Eduardo Manos Tijeras, aunque mi película favorita de Tim Burton es Big Fish. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos un par de ellas. Y es que se han entregado los premios Ola de Oro, los premios cinematográficos Familia que otorga Cinemanet. En esta ocasión se lo ha entregado a André Fagg. Asociación Cinemanet coincide con los valores que nosotros defendemos y especialmente los suyos son los siguientes, que promueve los valores humanos, familiares y educativos en el cine y a través de él. Por lo tanto, han decidido premiar la película de Bagda, Catín, como una de las mejores películas del año, como la mejor película del año, la Ola de Oro. ¿Qué podemos decir de André Bagda que ustedes no sepan? Pues que ha sido uno de los grandes directores polacos, que su vida estuvo marcada por la muerte de su padre, un oficial de caballería asesinado por los soviéticos en Katyn, y por su propia lucha personal contra los nazis, cuando era un adolescente. Asimismo, se implicó décadas más tarde en el movimiento Solidaridad, hasta el punto de que el líder Lech Walesa se interpretaba a sí mismo en una película dirigida por este hombre, por Andrzej Wajda, y el gobierno comunista polaco llegó a ilegalizar la productora de este valiente director de cine. Hay que decir que ha sido un hombre que ha recibido bastantes premios y sus películas más famosas son La Gran Promesa, El Hombre de Hierro y la citada Catín, que fue finalista a la mejor película de habla no inglesa en los Oscar. Y la segunda noticia que nos ha llamado la atención es una noticia del Sindicato de la Ceja, y es que en una web, concretamente en la web El Semanal Digital, hemos encontrado una sentencia en contra del intento de Pilar Bardem por cobrar a los enfermos. Y es que Pilar Bardem no gana para sustos. Uno de los grandes especialistas y puntos o baluartes del clan de la ceja de Zapatero ha visto como un juez de Zaragoza ha desestimado una demanda que interpuso en su momento con el objetivo de que abonase la remuneración prevista en el artículo 108 de la Ley de Propiedad Intelectual por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales en las habitaciones de un hospital. ¡Qué fuerte! Y es que un juez de Zaragoza denegó en su sentencia que las comunicaciones emitidas en la televisión de un hospital de Zaragoza sean públicas. No podemos equiparar las habitaciones de un hotel a las de una clínica. Es evidente que la relación hotel-usuario es muy distinta de clínica-paciente. No es la misma. El juez defiende que por razones médicas el hospital trate de hacerse sentir al paciente como si estuviera en su domicilio. Aunque reconoce no haber encontrado estudios de valor terapéutico sobre la televisión en las habitaciones de los hospitales, dice que la televisión cumple un papel fundamental dentro de una estancia hospitalaria. Y la verdad que sí, porque distrae bastante cuando la persona está prácticamente incapacitada. Y es que nos parece lamentable que una señora como Pilar Bardem tenga tanto interés en fastidiar a los pobres pacientes. A lo mejor quiere que se muera de pena como su Javier Bardem en la película Mar Adentro, donde se manipula los sentimientos. La verdad es que esta señora parece que no tiene en cuenta a los más débiles, a los más necesitados, que son las personas que sufren en los hospitales. Le pedimos un poco de humanidad a la gran Pilar Bardem. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera. La cartelera en esta ocasión, la copa, tres películas muy comerciales como Furia de Titanes, Esposados y Cómo entrenar a tu dragón. En cuarto lugar, una buena película de Roman Polanski, El escritor. En quinto lugar, La niñera mágica y El Big Bang. En sexto, séptimo y octavo lugar, desde luego tres películas que no son para nada recomendables. Como Recuérdame, El libro de Eli y Querido John. Solo Ellos, en noveno lugar, puede que se salve un poco porque tiene un tema interesante y un buen argumento sobre la relación entre padres e hijos. Y en décimo lugar, Tensión sensual no resuelta. Y ahora sí, les dejamos con la cartelera.
¿Quieres escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido? Puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy, como no podía ser de otra manera, es Alicia en el País de las Maravillas. Hemos analizado, hemos visto lo que la crítica dice de esta película. Por ejemplo, Ana Sánchez de la Nieta, en la revista cinematográfica Fila 7, dice lo siguiente de la película. El carismático cineasta Tim Burton recrea el maravilloso País de Alicia con una belleza visual apabullante y con grandes dosis de acción. Por su parte, los seguidores de Tim Burton reconocerán, quizás más velados que en otras ocasiones, algunos de los temas constantes de su filmografía. El inestimable papel de la imaginación frente al rigorismo, la importancia de la figura del padre o el valor de la lealtad. Hay que decir que esta película también nosotros la hemos podido ver y le hemos hecho una crítica para Pantalla 90, y lo que vamos a decir de esta cinta, hay que decir que luego la analizaremos más detenidamente en nuestra sección críticas en un minuto. Hay que decir que la película, bajo mi punto de vista, ha sido de mucho ruido y pocas nueces. Yo la considero poco interesante para niños y menos para adultos. ¿Qué ha dicho la crítica? Pues, por ejemplo, Jordi Costa le da 3 estrellas y dice lo siguiente, con lo que coincidimos. Burton ha aprendido a dominar su caligrafía extraña para dejar claro que no tiene mucho que contar. ¿Y qué podemos decir de la película? Pues que Tim Burton le da otra vuelta de tuerca a la conocida obra del escritor, matemático y reverendo Lewis Carroll, con sus habituales exageraciones y con sus fantásticos escenarios. Una historia en la que Johnny Depp hubiese hecho de Alicia si el director se lo hubiese pedido. Nosotros desde luego esperábamos muchísimo más. Ahora, si les parece bien, les contamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta película, aunque el argumento es bastante conocido. Alicia es una niña risueña que cae en un agujero que la lleva a un mundo donde nada es lo que parece. La fantasía que la rodeará acabará por enseñarle unas cuantas verdades. El reparto lo componen, entre otros, Mia Wasikowska, que últimamente ha hecho películas como, por ejemplo, Amelia o Resistencia, una grandísima película que ya comentamos aquí en este programa. Por otra parte, hay que decir que está en esta producción el gran amigo de Tim Burton, concretamente Johnny Depp, que en esta ocasión hace de sombrerero loco. Johnny Depp últimamente ha participado en películas como El imaginario del Dr. Parnassus, Enemigos públicos, una grandísima película sobre la lealtad entre amigos independientemente de la historia que cuenta, que como hemos dicho ya algunas veces es la historia de John Dillinger, una película basada en hechos reales. ¿Y qué más podemos decir este hombre? Pues que sobre todo se hizo muy famoso en películas como Descubriendo Nunca Jamás, Piratas del Caribe y Charlie y la fábrica de chocolate. Por otra parte, participan otras actrices de tremenda importancia, como por ejemplo Anne Hathaway o Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter, también hay que decir que en alguna ocasión también ha trabajado con Tim Burton. Ahora sí, les dejamos con el tráiler.
Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo no estoy. ¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Has vuelto!
¿Alicia?
¡Alicia!
¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? Te reconocería en cualquier parte.
¡Llegas tarde al té!
Ha vuelto al País de las Maravillas.
Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas.
¡Encontradla!
¡Ayúdanos a arreglar esto!
¡Que le corten la cabeza! Necesito un cerdo. Una tripita caliente me alivia el dolor de pies. ¡Basta! Es nuestra paladina.
Agárrate fuerte.
Es imposible.
Solo si crees que lo es.
La segunda película que vamos a comentar es una gran película de acción dirigida por Pierre Morel. A Pierre Morel lo conocemos por películas como Distrito 13 o una grandísima película de acción como fue Venganza, en la que participaba Liam Neeson. El reparto lo componen dos grandes actores, pero uno en especial. Nos estamos refiriendo a John Travolta, que últimamente ha hecho películas como Bolt, Quantum Quest, A Cassini Space Odyssey, por ejemplo, Dos canguros muy maduros, Hairspray o Corazones solitarios. Por otra parte, aparece otro actor de tremenda importancia, aunque todavía no tan famoso, como es el actor Jonathan Rhys-Meyer. Y también, por ejemplo, tenemos a Amber Rose Rebatt, que ha participado en películas como Melissa Mars, Los niños de Wanshi o Un triunfo de un sueño. Hay que decir que esta película está dirigida por uno de los grandes directores del género de acción, Pierre Morel. Por lo menos así se está presentando con sus tres producciones. Hay que decir que dirigió Venganza, como os he dicho, con Liam Neeson y que se atreve ahora con John Travolta. Ha conseguido incluso cambiarle el look, con lo que nos vamos a encontrar a un John Travolta muy especial, con calvo y con perilla. Se trata de una película de acción con tintes cómicos, que es una cinta producida por el francés Luc Besson, que con dinero francés pues prepara películas de acción de gran éxito contando con actores americanos, como por ejemplo en películas como Danny the Dog o Transporter. Se trata en especial de una buddy movie, es decir, una película de colegas que exige una preparación física, gracias a la que John Travolta pudo aguantar el tirón. Gracias a que baila muchísimo, pues consiguió aguantar las escenas físicas de la película. Además, sus grandes dotes para el baile pues le han servido para rodar las escenas a cámara lenta que aparecen en este film. Como saben ustedes, últimamente las películas de acción están cargadas de escenas a cámara lenta. Una de las acciones o de las películas con una acción más especial desde este punto de vista es desde luego John Woo en la película Face to Face, cara a cara. Y ahora, si te parece, vamos a ver lo que ha dicho la crítica de esta película. Por ejemplo, Juan Orellana en Páginas Digital pues dice que es una película que no engaña a nadie y que les puede gustar. Pero simplemente es una película para entretener y donde los valores desde luego no destacan. Luego, por otra parte, En la revista Fila 7, revista crítica cinematográfica, le dan este titular, De menos a más, y dice lo siguiente Claudio Sánchez: es una película hecha para entretener, sin más pretensiones, algo que solo consigue la media hora final con un despliegue visual y sonoro muy poderoso. El resto hay demasiado anonimato, demasiado actor para tan poco personaje. La historia apenas interesa hasta que la acción comienza a acelerarse y a dar algún que otro quiebro narrativo. Con esto queda una película corta que dura lo que da de sí el argumento y no deja, desde luego, mal sabor de boca. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta película de Pierre Morel y de John Travolta. Hay que decir que Richard Stevens, un joven empleado de una embajada, descubre por casualidad los asuntos sucios de un espía americano que opera en París, cosas que le pondrán en serios aprietos y que le harán peligrar su vida, pues Charlie Woods no piensa dejarse enganchar dócilmente. También hay que decir que Juan Orellana dijo que era una película que de alguna manera potenciaba o valoraba o apoyaba el terrorismo de Estado.
Sí. Me falta un hombre, Rhys. Necesito tu ayuda.
Señor, ¿se da cuenta de que no estoy preparado para operaciones especiales?
Trabajarás con nuestro agente más destacado, Charlie Watts. Además, irás como su chofer.
¡Más cerca! ¡Más cerca!
Lúcete en esta misión y considérate miembro del club.
¡Vamos, rápido!
¡Alto, para! Mis huellas están en ese coche.
¿Quieres parar en mitad de nuestra fuga para limpiar tus huellas y recoger unos archivos?
Será rápido.
¿Más que esto? ¿Qué coño te vale así?
Del director de Venganza y el productor de Transporter.
Los métodos de Wax no son precisamente reglamentados.
Pidamos algo fuera de carta.
¿Cuántos más crees que quedan?
Yo calculo que millones.
John Travolta, Jonathan Rhys Meyers.
¡Coño!
El compañero pirado con el que me obligan a trabajar.
Dime que no ha sido impresionante.
Bienvenido a París, tío.
Desde París, con amor.
¿Has salvado hoy el mundo?
Si tú supieras, Caroline.
La tercera película que vamos a comentar hoy se llama Nadie sabe nada sobre gatos persas. Es una película iraní de 106 minutos dirigida por Bahman Gobadi, autor de películas como Media Luna, Las tortugas también vuelas o Un tiempo para caballos borrachos. Se trata de una película prohibida en Irán que rodaron sin licencia por parte del gobierno. Se desplazaban en moto de un lugar a otro y siempre rodaban con amigos, y lo hacían rápido para no levantar sospechas. Es una película que hace un homenaje a los músicos perseguidos en este país musulmán y troglodita, pues en Irán los músicos están perseguidos por la policía, un lugar donde las libertades y la democracia brillan por su ausencia. ¿Qué podemos decir del argumento? Pues el argumento hay que decir que tiene un tono documental, y es una película sobre las bandas musicales que ensayan clandestinamente en Irán y sobre todo la lucha por la libertad que esto genera.
¿Tienes intención de emigrar?
Sí, es posible.
El pasaporte, el visado y lo demás, ¿sabes lo mucho que cuesta?
Aquí no se puede hacer nada. En este país no vale la pena.
¿Pero qué pasa?
Se ha ido la luz otra vez.
Era la policía.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le han detenido?
Aquí no se puede tocar la música que quieras. Aquí no se puede decir lo que te dé la gana.
Me temo que tendremos que esperar 2 o 3 años en la puerta de la oficina de censura para que nos den permiso. No sé qué es lo que quieren.
No lo puedes llevar así, hermano. ¿Para qué lo has sacado a la calle?
Es un perro, señor. ¿Cuál es el problema? No se lo lleve.
¡No se lo lleve, señor! ¡No!
Grita otra vez. ¿Por qué? Así es la música.
¿No tenéis miedo de que os cojan?
No, ¿por qué nos van a coger? No hacemos nada malo. Solo hacemos música.
Quiero
fuera posible dar un concierto, sería genial. Podríamos invitar a todos nuestros amigos y a nuestros padres también. Podrían vernos tocar al fin.
La policía, vete tú, lo siento.
Antes de dar paso al último de los estrenos seleccionados, te recordamos estos títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Tenemos la película Recién graduado, una comedia estadounidense dirigida por Vicky Jenson, interpretada entre otros por Alexis Bledel, Carol Burnett y Zach Guilford. ¿Qué es lo que cuenta esta película? Pues habla de una chica que acaba de terminar la carrera y que lo tiene, parece que tu vida lo tiene todo resuelto, le va fenomenal, tiene un trabajo en una empresa editorial y vive en un especial love. Pero desgraciadamente su caprichosa familia no forma parte de su plan post-universitario, pero tiene que sufrir a su amigo, que es un impulsivo intrigante que sigue intentando distraerla en su carrera con sus atolondradas ideas, mientras que su madre Carmelia se siente demasiado feliz como para ocuparse de su hija. Estos son los detalles más importantes de esta cinta que quizás se atrevan a ver. Y ahora sí les vamos a hablar de la última de las películas seleccionadas. Es una película dirigida por Sebastián Silva, conocido por películas como, por ejemplo, La vida me mata. Una película mexicana-chilena de 95 minutos. ¿Qué podemos decir de esta película? Pues La Nana es una película chilena, especialmente chilena, que hemos dicho mexicana, es especialmente chilena, que el crítico Miguel Torreiro en Fotogramas le da 4 estrellas. Una cinta que ha recibido premios en todos los festivales donde ha estado. Se trata de una de las comedias dramáticas arteramente inteligentes que hemos visto en mucho tiempo. Esto dice Miguel Torreiro en Fotogramas. Hay que decir que su premio más importante fue el conseguido en el Festival de Sundance. Según el director, la película, que trata sobre el fenómeno de las nanas que cuidan a los niños, mostrando los riesgos emocionales que ese trabajo puede llegar a acarrear a esas empleadas. Como dato curioso, la película fue rodada en el 80% en la casa del director Sebastián Silva. Hay que decir que esta es su segunda película. Y yo he visto esta película y tengo que decir que no estoy tan de acuerdo con lo otro, algunos críticos. Por ejemplo, yo la considero una película, desde luego con pocos medios, que reflexiona sobre los celos, los miedos y los sentimientos de una niñera cuyo trabajo era el centro del universo porque cuidaba a niños, y cuando estos se hacen mayores, al igual que ella, pues esta mujer tiene pensamientos que están llenos de incertidumbre. La verdad que la cinta en algunos momentos es desde luego bastante soporífera. Por otra parte, también hay que decir que tiene ciertos destapes muy al estilo del cine español del finales de los 70, principios de los 80. Es una película que tiene alguna que otra cosa interesante, como la posibilidad de cambio de personas que están cometiendo errores, pero que yo creo que no es una película como para que haya recibido tantos premios. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo de esta cinta.
Que demonios hueona.
Yo también tengo cosas que decir. ¿Tú eres empleado acá?
Se van. Y si te he visto no me acuerdo. Ingratos de mierda.
Yo los quiero y ellos me quieren.
No, si la magia es lo mío. Mira, que se transforme en un puerco. ¿Vieron?
¡Rocker! ¡Ábreme! ¡Sí, hueona! ¡Sí!
No se preocupe ya. Yo no me voy a quedar toda la vida a vivir en esta casa.
Peleas de nanas he tenido millones, mijita.
No, ayúdame, Luca, se me va a caer.
Camila, cógete con el niño. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de la factoría Burton. Te recordamos algunos títulos como por ejemplo Eduardo Manos Tijeras, Sweeney Todd o Big Fish. Si quieres participar con nosotros, pues puedes enviarnos un correo sobre Johnny Depp y Tim Burton, sobre Tim Burton y Johnny Depp, a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Y en esta ocasión hemos escogido en nuestra sección La música de tu vida a uno de los grandes de la composición de bandas sonoras. Nos estamos refiriendo a Danny Elfman. Hay que decir que Daniel Robert Elfman nació el 29 de mayo de 1953. Es compositor estadounidense, conocido principalmente por escribir música para las películas de Tim Burton, con quien debutó en el año 1985 con La gran aventura de Pee-wee. También es conocido por ser el líder del retirado grupo estadounidense Oingo Boingo, o crear el famoso tema de la serie televisiva Los Simpson, entre otros muchos trabajos que ha tenido, entre los que ha tenido bastante éxito. Hay que decir que su gran éxito, sus grandes trabajos, sobre todo parten o surgen gracias a su al tándem que forma con Tim Burton. Y es que Tim Burton era un prometedor y joven director de cine que quería hacer su primera película y quiere que Danny Elfman componga la banda sonora. A partir de ese momento, ambos autores inician una larguísima amistad que daría lugar a una de las colaboraciones más largas y fructíferas. Con la única excepción de Ed Wood, una película malísima, por cierto, compuesta por Howard Shore, hay que decir que Tim Burton pues prácticamente ha coincidido muchísimo con este compositor llamado Danny Elfman. Hay que decir que Danny tiene un gran talento y que se adapta a todos los estilos, con obras tan interesantes o con obras de monstruos enamorados como Eduardo Manos Tijeras, personaje de cómic como Batman, Spiderman, Men in Black, Dick Tracy, Razas de Noche o Planeta de los Simios, o comedias como por ejemplo Mars Attacks o Los Fantasmas Atacan al Jefe. Hay que decir que también ha hecho grandes composiciones como por ejemplo la de Beetlejuice, que yo la considero una buena banda sonora, una de las mejores bandas sonoras de este hombre, aunque también ha participado en otras como La novia cadáver y otra buena película con una buena banda sonora como es Pesadilla antes de Navidad. Para las series de televisión ha realizado los temas principales de Los Simpson, Historias de la Cripta, Beetlejuice y Mujeres Desesperadas. Ha sido candidato a los Oscar en 4 ocasiones, por El indomable Will Hunting, por Men in Black, por Big Fish y por Milk. Está casado desde el 29 de noviembre del 2003 con la actriz Bridget Fonda, con la que tiene un hijo, Oliver, nacido en el año 2005. Por otra parte, Danny ha estado involucrado en muchas películas de Tim Burton, por lo que les une, como hemos dicho, una gran amistad. Ahora sí, te dejamos que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y escuches esta preciosa pieza musical del gran Danny Elfman.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Cantando bajo la lluvia.
Hola Irene, hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Porque hoy no está nuestro compañero Carlos Vidarte.
Pues de Johnny Depp.
¿Y qué te parece Johnny Depp como actor y cuál es tu película favorita?
Pues me gusta mucho como actor, a pesar de que normalmente escoge papeles un poco complicados. Y sus películas favoritas para mí son Don Juan de Marco y Descubriendo Nunca Jamás.
Bueno, pues cuéntanos algo de Johnny Depp.
Pues te voy a hablar primero un poquito de su vida. Nació el 9 de junio del 63 en el estado de Kentucky. Mide 1,78 y su nombre real es John Christopher Depp III, que es ingeniero de John Christopher Depp y de una camarera que se llamaba Betty Sue Palmer, la cual, o sea, el matrimonio de sus padres se separó cuando él todavía era un adolescente. Él de joven era un chico solitario que pasaba gran parte de su tiempo tocando la guitarra y tocaba en un grupo llamado The Kids, que era una banda de rock. En 1980 abandonó a su familia para trasladarse a Los Ángeles trabajando como obrero de la construcción mientras intentaba proseguir con su carrera en la música. Y 3 años después de su llegada a California se casó con la maquilladora Lorian Allison, de quien se terminó divorciando en 1985.
No me extraña cómo le dejó Eduardo Manos Tijeras al pobre.
Después de, bueno, por medio de esta, de la maquilladora, de su mujer, conoció y hizo amistad con Nicolas Cage, que fue el encargado de convencerle para que se presentara al casting que le llevaría a debutar en el cine con la película de terror dirigida por Wes Craven, Pesadilla en Elm Street, en 1984, la primera que salió de las 11, me parece que son, ¿no?
Sí.
Y nada, pues sus películas más destacadas son Platoon en el 86, de Oliver Stone. Después Eduardo Manos Tijeras, que por la cual fue nominado al Globo de Oro como mejor actor principal, y también tiene películas como A Quien Ama Gilbert Grape, Cry Baby, Ed Wood, Sleepy Hollow, Chocolate en el año 2000, Piratas del Caribe, la trilogía de Piratas del Caribe, por la que tuvo su primera nominación a los premios Oscars, y un año después volvió a ser nominado en la Estatuilla Dorada por Descubriendo Nunca Jamás en 2004, que él encarnaba al creador de Peter Pan, James Barry. Y posteriormente, en 2007, hizo Sweeney Todd, de Tim Burton nuevamente, Enemigos Públicos en 2009... y en 2009 también hizo El imaginario del doctor Parnassus. Y por último, en 2010 acaba de realizar Alicia en el País de las Maravillas, en el cual actuaba como el sombrerero loco.
Oye, hay mucha gente dice que Johnny Depp es un sex symbol. ¿A ti qué te parece Johnny Depp?
A mí realmente me parece muy guapo, lo que pasa que no se llega a apreciar nunca por los papeles que escoge, que siempre lo tienen que maquillar de forma exagerada e impide que se le vean sus facciones.
Pues ahora vamos a escuchar una canción sobre este popular actor, Johnny Depp. La canción se llama Johnny Depp. Johnny Depp, you're deep. I like to watch you when you sleep and smell the shirt in which you slept. Johnny Depp, you're hip. I like to bite your lower lip and scrunch your Edward Scissor hair, Johnny Bear. You got tattoos, one said Winona, I know. But you broke up with her and now it just says Wino. Johnny Depp, you're cruel, you're the harbinger of drool. Mow my lawn without a shirt, Johnny Dirt.
John A, John B, John C, John D, Johnny.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un minuto les vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Y es que el mago de la fantasía y de los sueños, Tim Burton, se atreve con una nueva interpretación de la obra literaria del escritor, sacerdote anglicano y matemático Charles Lutwidge Dodgson, conocido como Lewis Carroll. Como no podía ser de otra manera, la historia se centra en las aventuras y desventuras de Alicia, que se encuentra atrapada en dos dimensiones en las que se siente incomprendida. El mundo de extraños seres, a cual más disparatado, y un mundo aristocrático en el que los matrimonios de conveniencia están al orden del día. En el apartado interpretativo nos parece que Mia Wasikowska mantiene el tipo. Johnny Depp, que estaba dispuesto incluso a interpretar a la protagonista, lo encontramos muy contenido, teniendo en cuenta el papel tan disparatado que desempeña. Por otra parte, Anne Hathaway renunció a representar el papel de Alicia porque le gustaba el personaje pacifista guerrero de la Reina Blanca, tal y como declaró a Fotogramas. Helena Bonham Carter, con una estética Lovette Davis, nos presenta un personaje lleno de complejos que no acepta sus defectos. En una época donde las clínicas de cirugía estética hacen el agosto, la cinta nos ofrece una moraleja sobre el significado de aceptarse a sí mismo. Esta producción Disney difícilmente llega al nivel de su predecesora de dibujos animados y se presenta más como un elemento negativo que positivo. El ambiente gótico creado por Burton no es el más apropiado, si tenemos en cuenta el público al que supuestamente va dirigido. Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero la simpatía que derrochaban los personajes de la producción del año 1951 no tiene nada que ver con esta moderna interpretación del cuento de Carroll. Además, la carencia de ritmo resulta un pesado lastre. Nos da la impresión de que el director o que al director le ha picado la mosca Sese. Lo más destacable de la cinta se encuentra en lo claro que deja el autor el modo en el que el bien se enfrenta a las fuerzas del mal, donde un elegido, en este caso Alicia, es el corazón puro que hará frente a la situación, un elemento literario que corresponde con la formación espiritual del director. Además, con respecto a esto, tengo una curiosa anécdota. Hace varios años, la realidad creyente de este autor fue ocultada por un profesor en la universidad en la que yo preparaba los cursos de doctorado. Pues, mientras explicaba la importancia del método científico en el desarrollo de la ciencia, negaba la importancia de la Iglesia y la trascendencia en la historia de la humanidad, cuando fueron precisamente los cristianos los fundadores de esta institución, la universidad. Curiosamente, como hemos dicho, Lewis Carroll fue un sacerdote anglicano. Nos parece por lo menos sorprendente que no se hablase de un dato tan aclarador. Aunque en líneas generales no nos ha gustado la forma tan superficial con la que la protagonista da respuesta a sus problemas en la vida real, porque no queda demasiado claro el por qué toma esas decisiones en la vida. También hay que reconocer la calidad de los efectos creados por el equipo técnico de la factoría del cineasta, que como dato curioso, hay que decir que Tim Burton consiguió aumentar el tamaño de los ojos de Depp en un 15% para potenciar su mirada.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero estoy sorprendido con el espectacular coche que llevas encima.
Pues en realidad es un taxi, porque voy a hablar de Taxi Driver. Y que, por cierto, este modelo es un Checker que dejó de producirse en 1982 y el último de la ciudad de Nueva York fue retirado en 1999.
¿Quiénes componen el reparto de Taxi Driver?
Pues Robert De Niro, Jodie Foster y Sybil Shepherd.
¿Y qué nos puedes decir de la actriz Jodie Foster?
Pues Jodie Foster tenía 14 años en 1976, por lo que no podía hacer escenas explícitas. Connie Foster, su hermana, de 21 años, hizo de doble en esas escenas.
¿Y qué me puede decir de Robert De Niro?
Pues el famosísimo monólogo de Robert De Niro, frente al espejo, fue improvisado por el propio actor.
¿Puedes contarnos el argumento de la película?
Pues Travis Bickle, veterano de Vietnam y hombre solitario e introvertido, padece insomnio, lo que le permite conseguir un trabajo como taxista nocturno en Nueva York. Con el tiempo llega a conocer todos los ambientes de la ciudad, desde las mansiones residenciales a los barrios más sórdidos. En una ocasión se enamora de una muchacha llamada Betsy ante la mismísima oficina de un candidato a la presidencia. A partir de ese día siempre detiene su coche en el lugar indicado con la esperanza de ver a su amada.
Hay que ver lo que les gusta a los americanos hablar de los veteranos de la guerra del Vietnam.
Pues sí, la verdad es que sí.
Oye, ¿qué le pasó al compositor de la cinta?
El legendario compositor Bernard Herrmann falleció el día de Nochebuena en 1975, solo horas después de completar las sesiones de grabación de esta película.
Ahora tengo un montón de anécdotas que me gustaría que me contases. Me gustaría también que me hablases de curiosidades. ¿Por cuál vas a empezar?
Pues durante un viaje que hizo a Dublín en 1977, un admirador suyo se acercó a Scorsese cargando con la puerta de un taxi amarillo de Nueva York y le pidió que se la firmara, lo cual el director hizo mientras se partía de la risa. Y otra cosilla es que Neil Diamond hizo una prueba de pantalla para el papel de Travis Bickle.
Bueno, pues mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes quieren contar.
Pues la revista Premier incluyó a Taxi Driver entre las 25 películas más peligrosas de la historia. Y la novia de Niro, en los 70, Diane Abbott, aparece en el cine porno del comienzo de la película.
Bueno, ¿qué te parece si terminamos con las frases más importantes de la cinta? Yo digo la primera porque sé que no se te vas a atrever a decirla, así que yo voy a decir la frase esa que sale en la película. Es una frase dura. Por las noches sale gente de todas las clases, putas, macarras, ladrones, traficantes de droga. Algún día llegará una lluvia, que limpiará las calles de esta porquería. Evidentemente esto lo dice porque el personaje es un tanto racista.
Y la otra es, dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñetas crees que estás hablando?
Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte, nuestro compañero Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos va a hablar de Edgar Neville. Hay que decir que este es uno de los grandes escritores y humoristas del siglo XX. Concretamente, su nivel solo se puede igualar o solo lo pueden igualar grandes escritores humoristas como Jardín Poncela o Tono. Ahora sí, vamos a saludar a nuestro compañero Antonio Peláez. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? Qué fuerte me parece.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
Directos, ni a mitad, ni a tres cuartas partes del camino, directos, directísimos a las estrellas, vamos hablando de los directores cuyo desconocimiento quizás es más fuerte, ¿no? Esta sección que llamamos Qué Fuerte, empezamos con cotillos y hemos terminado hablando de directores que merecen el reconocimiento, pues vamos a echarle un vistazo, en este caso, a la trayectoria de Edgar Neville. Y estoy diciendo Neville, que es como quería él que se dijera, y no Neville, como se dice en algún caso, que en ningún caso sería en inglés sería Neville, pero Edgar Neville, él siempre decía, yo soy español, por lo tanto, como me llamo, Edgar Neville. Más o menos con estas palabras que digo yo, pero desde luego sí que reivindicaba su nombre español. Edgar Neville Romré, que nació en Madrid en el año 1899 y murió pues también en Madrid, precisamente el día del libro, el 23 de abril de 1967. Autor de teatro, director de cine e incluso ocasionalmente pintor, pero principalmente conocido pues por su faceta como director de cine, articulista, muy habitualmente en el diario ABC, y yo creo que humorista vital, digamos, una persona con un buen humor, digamos, realmente contagioso. Su padre fue un ingeniero inglés que llegó a Madrid para trabajar en una empresa de motores, y su madre era la hija del conde de Romré y de la condesa de Berlanga de Duero, de ahí que él fuera, pues, heredara este título nobiliario. En cualquier caso, siempre le atrajo el carnaval, como se vería un poco en sus películas, pues, sobre todo yo diría que quizás el crimen de la calle Bordadores, por ejemplo. Y ya en 1917 estrena una comedia de medio acto con La Chelito. Prácticamente de esa época pues se desconoce, pues no se tienen estas referencias. Muy importantes los años 20, que siempre han sido pues una de las referencias de su cine, digamos, y en los cuales pues él fue destinado como secretario de la embajada en Washington. Allí también viajó a Los Ángeles, conoció de hecho pues toda esa zona de lo que viene a ser todo el estrellato, digamos, de la época, que es también reflejado está en la novela Río Cinelandia, de Gómez de la Serna, que os puede poner muy, muy al tanto de cómo se parecen esos años 20 de Hollywood a la época actual. Pues en cualquier caso, él, aunque, bueno, de carrera, digamos, profesional entonces era diplomático, lo que le gustaba mucho la bohemia, era todo el artisteo, y trabó amistad con Charles Chaplin, quien le contrató como actor de reparto para Luces de Ciudad. De hecho, en esa época, tenemos en cuenta, estamos hablando de eso, de los años 20... cuando ya está empezando el sonido a entrar en el cine, pues 20, vamos avanzando, los finales de los 20 y demás, pues lo que se hacía era dos versiones de las películas. No había doblaje, sino que se hacía una versión, pues la versión original, digamos, en inglés, ¿no? Y luego se hacía pues con otros actores que hablaran en español. Y pues, bueno, eso llegaba a que los estudios tuvieran que hacer. De ahí, por ejemplo, como hablan de raro el gordo y el flaco, digamos. Pues es que, claro, ellos sabían español y hablan, Laurie, Hardy y tal, no sé qué. Pues el caso es que él ya llevó a la mica del cine a muchísimos de sus amigos, como puede ser José López Rubio, Tono, Eduardo Ugarte, Buñuel, Enrique Jardiel Poncela, etcétera. En los años 30 se separó de su esposa. Esto luego le trajo complicaciones porque no terminaron habiendo como un divorcio. Y claro, en la época de la República se podía, pero luego era un poco más complejo. De hecho, toda la época del franquismo, él vivió en la misma casa, vivían, lo que pasa es que uno en un piso de arriba y otro en el de abajo, con Conchita Montes. Conchita Montes es también una aristócrata intelectual que conoció él en Roma y que entonces era simplemente estudiante de Derecho. Le dijo, ¿quieres intervenir en mi película, pues, la que era Frente de Madrid, que hicieron una versión italiana? Y ella dijo, ¡ay, le dio muchas gracias! Sería un poco así como hablaría más o menos con Chita Montes, ¿no?, entre lo que pueda imitar. Y, pues, bueno, luego terminó trabajando con ella y, pues, bueno, vinculada sentimentalmente a Neville, pues, durante prácticamente 30 años, hasta su muerte, siendo la actriz principal de sus películas. Neville empieza ya en el cine son los años 30. Empieza un cortometraje, primero se llama El Presidio, Yo quiero que me lleven a Hollywood, de 1931, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si o La vida privada de un tenor. Son obras que además tienen mucho la influencia de Gómez de la Serna, incluso la participación en estos casos. Y ya su primera gran película es El malvado carabel. El malvado carabel, basada en la novela de Wenceslao Fernández Flórez, que es una película extraordinaria, pero que, como es el caso de Neville, si gozó de un cierto éxito, no fue ni nunca, sus obras fueron un éxito rotundo. Luego hizo La señorita de Trévelez, la adaptación de la obra homónima, digamos, teatral, y ya durante la Guerra Civil, aunque él en principio se exilió, digamos, estuvo en el extranjero, no estaba relacionado con ninguno de los dos bandos, sí que se acabó posicionando y realizando documentales para pues el bando franquista, el bando nacional. Películas pues como Juventudes de España, La ciudad universitaria, Vivan los hombres libres. Parte de, por ejemplo, Vivan los hombres libres se puede ver hoy en día en el Museo Reina Sofía, y con lo que era pues una cárcel de las checas de la Guerra Civil, digamos, de este despropósito que tuvimos en España. Y ahí está esta película que hablamos, importantísima película de Edgar Neville, Frente de Madrid, 1939, Perdida. Una película cuya versión española está perdida. La versión italiana sí que existe, pero la versión española está perdida. Sí que se sabe que al final de la película, estamos hablando en 1939, pues tanto un miliciano pues republicano como un soldado nacional se abrazaban y morían juntos. Es significativo que muchos de los títulos, tened en cuenta que en la posguerra, en los años 40, uno de los principales almacenes, digamos, de películas de cine, que entonces eran muy inflamables, se quemó. Y ahí perdimos muchas películas, y una de ellas es probablemente Vente de Madrid. No se sabe si había una cierta intención o no, pero es de pensar que sí. Es uno de los aspectos que hay que, yo creo, que analizar más en la historia de la cinematografía española. A partir de los años 40, de todas formas, él sigue rodando prácticamente una película cada año, incluso más en la década de los 40. Películas como Verbena, Santa María, La Parrala, son películas menores hasta que llega Correo de Indias. Correo de Indias y Café de París ya le proporcionan un cierto acomodo, un cierto prestigio dentro del público, y en 1944 hace una de sus obras fundamentales, La Torre de los Siete Jorobados. La Torre de los Siete Jorobados, que visualmente es fascinante, es una torre invertida, como dicen en ese caso. Y una película de las primeras películas que sea fantásticas, realmente fantásticas, del cine español, ambientada de nuevo en la época de los años 20, con los cabarets, con esa música que le gustaba a Neville, con una cierta ingenuidad, con unos fantasmas sin perder jamás la comicidad, tremendamente divertida. Bueno, una película fundamental. Domingo de Carnaval, tenemos también, que hiciera en el año 1945, y en el 45 también tenemos otras obras esenciales, que luego él llevó al teatro, o sea, pasó de cine a teatro, que es La vida en un hilo. La vida en un hilo, una película una premisa que hubiera pasado, sí, es como una especie también de película, digamos, de ciencia ficción. Una mujer que, bueno, lleva una vida un poco, con su marido, un poco triste, digamos, y que se le presenta cómo hubiera sido su vida si, en vez de haberse quedado con este hombre tan triste con el que está viviendo, pues si hubiera ido con otro con el que tuvo la oportunidad de estar, que era mucho más bohemio, más divertido, más, bueno, más el estilo un poco que era Edgar Neville, ¿no? Esta gente que vivían quizás un poco con esa idea de los años 20, de la Belle Époque, de vivir la bohemia en sí. Es que no me gusta repetir la palabra, pero esa alegría de vivir, digamos, un poco despreocupadamente. Esta película está en Google, por cierto, en los vídeos de Google. Si la queréis localizar por internet, es curioso y me llama mucho la atención, que creo que es una película para recuperar mucho, para hacer una gran versión. Hay bastante documentación últimamente de Garneville, aunque se había negado quizás un poco su importancia, pues yo creo que por esto, por los documentales que hizo en la guerra civil de encargo por el bando franquista, pero es muy, muy, muy buena película, la verdad. La vida de un hilo, entretenidísima y protagonizada de nuevo por Conchita Montes. El crimen de la calle Bordadores es otra de esas películas importantes también de Aguirre, entretenida, de un cierto misterio. Además, tenemos luego El traje de luces, película sobre el mundo de los toros. Nada, una adaptación de la película de Carmen Laforet, que es una pena que no hayamos tenido los trozos que eliminó la censura, porque la película casi se nos queda en eso, lo que dice el título, nada. Es quizá uno de los trabajos más difíciles como actriz de Conchita Montes, y bueno, pues lo que seguramente la película nos queda un poquito vacío es lo que eliminó la censura de la misma obra. El Marqués de Salamanca nos muestra la vida esencial de este hombre, de este urbanista, digamos, de Madrid, fabuloso también, la verdad, que fabulosamente interpretado. El señor Esteve, tenemos también la serie de 1948. El último caballo es otra de las películas también esenciales de Aguirre, protagonizada por Fernando Fernán Gómez, Conchita Montes y José Luis Ozores, y que, bueno, pues es una película que viene a hacer una especie de una reivindicación ecológica ya en esa época. Luego tendríamos películas menos conocidas como Cuento de Hadas, El Cerco del Diablo, Duende y Misterio del Flamenco, un documental sobre el flamenco fundamental, La ironía del dinero, que ya, bueno, en los 50, cuando quizás se dedicaba más al teatro Neville que al cine, nos cuenta pues la historia de toda una serie de personas, de historias entrelazadas a través de un billete. El baile, que es una adaptación de su obra de teatro más conocida y que es fabulosa en cine. Curiosamente, en la película el baile se vienen a, digamos, Alberto Closas, que hace el papel de galán, y todos lo recordaremos como el galán de esa película. Sin embargo, en teatro había sido pues el que hace el papel, digamos, del amigo, Rafael Alonso. Y finalmente termina su filmografía con Mi calle, del año 1960, un recorrido por la historia de una calle, pues prácticamente es como la historia del propio Neville. Es curioso cómo, pues pocos años antes de morir, hizo esta película, en la que vemos como ya entonces había obras y obras que se vuelven a abrir en el mismo sitio. Es una de las partes divertidísimas de esta cinta, completamente coral, en la que, por supuesto, también aparece de nuevo Conchita Montes. Edgar Neville, fundamental, fundamental conocerlo, y en cuanto ponen sus películas, que de vez en cuando las vuelven a poner en televisión, en filmotecas o demás, ir a verlas porque pasáis un rato viendo un cine divertidísimo, un cine con una cierta crítica mordaz social por ahí, pero que tiene ese humor español de tantísima calidad que cultivaban gentes de la codorniz, como era, pues, bueno, entre ellos todos los que rodeaban a esta estupenda persona y gran humorista, Edgar Neville. Os ha hablado Antonio Peláez de Radio Cine, por supuesto, y seguimos directísimos, directísimos, vamos, sin parar, a las estrellas. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.